Este episodio de Nosotros los Clones es presentado por NordVPN, la forma segura de navegar. Mercado Libre, lo mejor está llegando. Mitsu, siente la electrónica. Samsung Galaxy, do what you can't. Bitcar, estrenar es rentar. Toyota Safety Sense, all energy, all happiness.
Nosotros los clones. Escucha Nosotros los Clones desde Spotify, Apple, Amazon, Google y todas las plataformas de podcast.
Bienvenidos a una emisión más de Nosotros los Clones. Tenemos este programa que va a ser un poquito diferente por la ocasión, pero sobre todo por nuestro invitado. Está en la cámara, en la producción, el señor Pontón. Tengo yo a mi derecha a la licenciada Aura López. Y platícanos, ¿quién nos acompaña ahora?
De este lado tenemos a un periodista de negocios, amigo, colega de la Fuente Tecnología y conductor del programa Imagen Negocios, Rodrigo Pacheco. Es un gusto tenerlo aquí en este programa de Nosotros los Clones. ¿Cómo estás? ¿Por qué te ríes?
No, porque es imagen empresarial, pero se parece.
¿Qué dijo?
Imagen en negocios.
Pero es grupo imagen.
Exactamente, somos todos.
No dijiste otra palabra.
Exacto.
Bueno, oye, el caso es que le sabe a esto del business, las finanzas, los números y el dólar.
Sí, más que nada.
Se va a llevar el teléfono.
Además de que estamos viajando juntos por un viaje que tuvimos hace unos días, se nos ocurrió invitar a Rodrigo porque él es experto en el mundo financiero, en temas que de repente pueden ser complicados. Y al preguntarle si aceptaba, dijo, pues sí, ni modo, no lo siento. Cuando lo invitamos, le comenté, oye, a ver, Rodrigo, primera pregunta, ¿por qué el dólar está tan barato?
¿Y qué crees, mi querido, que ya no está tan barato? De hecho, a partir de hace dos días, justo cuando llegamos aquí, empezó a depreciarse el peso frente al dólar, que no es un tema del peso específico, es más bien que el dólar se empezó a apreciar. ¿Por qué se aprecia el dólar? Misterios de la naturaleza. Pero en realidad hay varios factores. Cuando el mundo tiene miedo, en general, cuando hay cierto grado de incertidumbre, la gente tiende a ir a comprar dólares, que es lo más seguro. Porque tú sabes que si cosas graves pasan, el dólar va a seguir siendo una moneda muy importante de la mayor economía del planeta, y en parte eso está explicando por qué ahora pues se ha depreciado un poco el peso. Y se dice depreciar más que devaluar, porque de repente eso es un concepto, digo, es una sutileza. Lo que pasa es que es un precio. Al final, lo que explica cuánto vale un dólar con respecto al peso, pues es el precio, ¿no? Claro. ¿Y qué lo determina? Porque a veces parece que es misterioso. Y en realidad es el sector externo. ¿Qué quiere decir el sector externo? Por ejemplo, ¿cuántos dólares entran a México por lo que exportamos en manufactura? Por lo que vendemos de aguacates. Luego, ¿cuántos dólares entran a México por los turistas que vienen de visita de otros países, principalmente de Estados Unidos? ¿Cuántos dólares entran a México por las remesas que envían los paisanos, los mexicanos que viven acá en Estados Unidos, en México? ¿Cuántos dólares entran por la inversión extranjera directa, es decir, lo que invierte, por ejemplo, una empresa en poner una planta? Y en quinto lugar, ¿cuántos dólares entran a México en función de las inversiones financieras? ¿Qué quiere decir esto? Alguien vende sus dólares para comprar CETES o documentos mexicanos de deuda. Bueno, pues son dólares que están entrando a la economía mexicana, y eso es lo que finalmente fortalece al peso. Y lo que hemos observado desde hace algunos años, casi más de un año, pues es que esta balanza del sector externo pues ha sido relativamente positiva para México, porque las remesas están en récord, porque el turismo le fue bien en 2023 y 2022, porque las exportaciones siguen creciendo. Y entonces este conjunto de cosas es lo que explica esta fortaleza del peso, que a veces parece contraintuitiva.
Todo lo que lo dijiste lo entendemos, ¿no? Los diferentes fuentes de ingresos de dólares, pero pasándolo al tianguis, es como si yo quiero comprar limones y hay 1 millón de limones.
Exactamente, sí. O sea, digamos que lo que está ocurriendo es que si tú, por ejemplo, tienes 100 pesos y tienes 100 limones, pues cada limón va a costar un peso. Pero si de repente tienes 200 limones, pues ese limón va a costar 50 centavos, ¿no? Sí. O viceversa, si de repente se reducen 50 limones y tienes los mismos 100 pesos, pues va a subir a 2 pesos por limón. ¿No se acuerdan cuando Donald Trump ganó la presidencia, que sorprendió a todos en noviembre de 2016? Sí. Esa noche, lo recuerdo muy bien, el tipo de cambio se fue, si no me falla la memoria, por ahí de 25. Sí. Hubo otro momento en donde hubo una depresión así súbita. Fue cuando Donald Trump dijo, o se convierte en el muro arancel progresivo. Sí. 25 pesos en menos de 24 horas. Entonces, cuando hay mucho miedo, a veces lo que pasa, y cuando hay nerviosismo con respecto a México, es que pues todos dicen, oye, vendo mis pesos, claro, compro dólares, y entonces viene la depreciación, claro, ¿no? Obviamente siempre hay más mecanismos, mucho más sofisticado, pero básicamente eso lo explica.
Pero en términos simples, entonces, cuando la gente se agobia porque el dólar está en 16 pesos, ¿es un sector determinado y sí tiene que agobiarse porque tienen inversiones en dólares y pierden dinero, o más bien sí tienes que agobiarte?
No, yo la verdad es que creo que no, o sea, he tenido este debate con algunos, porque a veces yo digo, a mí yo creo que es positivo que el peso esté fuerte. ¿Por qué? Porque si uno revisa la balanza total del país, resulta que importamos más de lo que exportamos, y buena parte de lo que importamos está en dólares, todo está dolarizado. Y entonces, si yo compro, por ejemplo, un teléfono, y no digamos un teléfono, maíz para alimentos, etcétera, está dolarizado. Si mi peso está más débil, me va a costar más caro eso que voy a comprar, y entonces eso se me va a reflejar en inflación. Y venimos de un momento desde mediados de 2021, 2022 y 2023, en donde hemos tenido un proceso inflacionario importante. Si tuviéramos un peso más débil, esa inflación sería más alta. Entonces, en mi opinión, yo tengo colegas que lo disputan, es más positivo que tengamos un peso fuerte porque te ayuda en los precios, aunque te lastima un poco, por ejemplo, en la manufactura de exportación, claro, en las familias, 10 millones de familias que reciben remesas, pues obviamente compran un poco menos. Pero si lo ves en el agregado, como país nos beneficia más porque te ayuda a controlar los precios y que no suban tanto.
¿Cuál sería como el punto de equilibrio? O sea, porque igual un dólar a 14, pues ahí sí ya nos da durísimo. Un dólar a 25, pues también.
Como es un mercado, se ajusta solo, ¿no? Si de repente el dólar se pusiera muy barato, lo que va a ocurrir es que vamos a comprar más cosas en dólares y se va a equilibrar, como el ejemplo de los limones, ¿no? De repente, si los limones bajan a 25 centavos, va a haber una gran demanda de limones hasta que otra vez el precio vuelve a alcanzar su nivel. Entonces, en realidad es un precio. De repente lo que pasa es que en otra época, el siglo pasado, ¿no? Cuando uno piensa en Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid, etcétera, que decían, no, ya viene el fin de sexenio y ahí viene una devaluación. Y entonces todo el mundo se preocupaba y estábamos acostumbrados a que había devaluaciones de manera recurrente. Y la verdad es que eso se acabó porque en parte el tipo de cambio, ese mercado, digamos, está formado en buena medida o garantizado por el Banco de México, ¿no? El Banco de México es el que, digamos, no controla, porque no es un control, pero hay la oferta y la demanda de dólares que ocurre incluso fuera de México. De hecho, el dato es que 2/3 partes del intercambio pesos mexicanos dólares no ocurre en México.
Dos terceras partes
ocurre alrededor del mundo, sobre todo en algo que se llama inversión de cartera. Y es, digamos, si alguien compra bonos de deuda mexicanos o compra deuda de Bimbo denominada en pesos. Fuera de México. Entonces, no necesariamente es el mercado mexicano el que lo controla todo. Por eso es muy difícil que en un régimen como el que vivimos, alguien pueda controlar el tipo de cambio. Y a veces está la tentación, por ejemplo, me pasa mucho que algunos sectores empresariales, ¿no?, dicen, no, pues debería hacer algo el gobierno. Y siempre les pregunto, ¿de verdad quieres que el gobierno intervenga en el tipo de cambio?
No.
¿O prefieres seguir con el libre mercado en términos de tipo de cambio y que se encuentre en donde se tenga que encontrar? ¿Qué es mejor? La realidad es que ¿por qué tenemos este sistema cambiario? Por ejemplo, la Argentina no lo tuvo durante muchas décadas. Hay países que no lo tienen. Pues eso, lo que ocurre es que a veces te acumula grandes desequilibrios, crisis del 94-95 en México. Luego viene el ajuste y es un verdadero desastre. Entonces es mejor que el mercado lo vaya determinando de manera pues muy orgánica, diría yo, y así no se acumulan grandes desequilibrios.
Y luego para el usuario final, porque luego nos preguntan mucho, oye, pues el dólar está a 16.80, 17.20, etcétera. ¿Por qué los dispositivos, las cosas importadas, la tecnología sigue estando pues elevada de precio? ¿Por qué no la bajan inmediatamente?
¿Sabes qué? Es bien interesante esa pregunta, y una parte es misteriosa. Muchas de ellas, las grandes, tienen coberturas. Entonces, por ejemplo, lo que ocurrió en el 2021 es que todos compraron coberturas pensando que el cobertura es un seguro. Y tú dices, oye, yo garantizo, por ejemplo, si yo tuviese una deuda en dólares para pagar a finales de 2024, yo diría, o sea, qué miedo, porque viene la elección de Estados Unidos, viene la elección de México, quién sabe qué va a pasar con el tipo de cambio. Y como yo no puedo, no yo, Rodrigo, sino una empresa, no puede correr el riesgo de decir, oye, ¿qué tal que se va a 25? Pues desaparezco.
Sí.
Entonces lo que haces, vas, contratas un seguro y dices, oye, yo quiero tener este seguro que me diga que el dólar va a estar en 19. Obviamente va a tener un costo para mí, pero yo garantizo que los dólares que voy a comprar hacia finales de este año van a estar en 19 pesos. A veces lo que ha ocurrido en esta fortaleza inusitada del peso es que muchos se compraron a 19, en realidad el tipo de cambio estuvo a 17, ya ni vale la pena comprarlo a 19 y nada más tuviste el costo de comprar ese, llamémosle seguro, son las famosas coberturas. Entonces, lo que ocurre con las empresas, por ejemplo, un Samsung, es que establece cuál es el dólar que va a manejar en 2024, más o menos, ya lo tiene cubierto y entonces pues ya estás casado con ello. A veces cuando quieren ser muy competitivos, por eso vemos, por ejemplo, en los coches, en los coches de lujo, te dicen, le vendemos este Mercedes con tipo de cambio de 17.
Sí, preferencial.
Preferencial.
Porque es su cobertura.
Porque su cobertura y ya tenían esa estructura de costos planeada, digamos, para ese año.
Entonces la cobertura, si yo la compro a 19 y dólares a 17, ¿pago 19?
Pagas, estás obligado a cumplir tu contrato a 19.
Okay.
O a tener la penalización de no ejecutarlo.
Pero también puedes ir a favor, es decir, si el dólar subió a 25, de todas maneras te lo tasan a 19.
Porque, imagínate que tú tienes tu cobertura el 1 de diciembre y gana Donald Trump, y Donald Trump dice, ¿saben qué? Ya me hartó esto del USMCA y Temec, se van al
demonio.
Y aunque no es presidente, dice, primero el 20 de enero, cuando esté ahí en el Capitolio de la Casa Blanca, adiós Temec. Pues el tipo de cambio sería 26. Sí, tú ya tienes la garantía o ya tendrías la garantía de que tú te lo van a vender a 19.
Claro.
Entonces un poco eso lo explica. Otros son márgenes, porque también hay otro fenómeno. A partir de 2021 empezó un fenómeno inflacionario, es decir, todos los precios de los insumos para fabricar lo que me digan subieron. Entonces muchas empresas, para no trasladarlo al cliente, se comieron ese margen. Y cuando tienes un peso fuerte, a lo mejor ahí está tu margen que te estás comiendo.
Sí.
Que eso también en parte explica por qué no es tan rápido, digamos, el trasladar el dólar que yo compro en la ventanilla cambiaria, en el aeropuerto, donde sea, no se traslada directamente a los precios, ¿no? Porque la estructura no funciona así.
Claro, no es tan directa. O sea, no es que si tú entras a Amazon o donde quieras y es $42 por 17, pues porque está tan caro aquí.
Exacto.
No es tan directo.
No es tan directo.
¿Alguna recomendación para la gente que nos ve o nos escucha que está empezando a ganar su lana y le sobra un poquito? ¿Qué hacer con ese dinero que te sobra a la quincena o al mes? Pero sencillo, no me digas de coberturas y futuros. O sea, algo sencillo.
Exacto, sencillo. Un CDO, un collateral debt obligation. No, no es cierto.
No, sin riesgo.
Eso no existe, ¿eh? Esa es la gran pregunta, ¿no? Pues siempre hay un riesgo en cualquier inversión que hagas. Pero lo que hay que saber es, yo sí soy muy de la teoría de Warren Buffett, ¿no? Warren Buffett es una de las personas más prósperas del planeta. Y es un tipo que dice, yo no invierto en lo que no entiendo. Es uno de los mejores amigos de Bill Gates, por ejemplo.
Sí.
Sí, cuando Bill Gates era muy joven, se hizo amigo de Warren Buffett. Tipos brillantes ambos. Y extrañamente, Warren Buffett no invirtió mucho en Microsoft porque decía, si no le entiendo, no invierto. Entonces, la regla uno es, si no le entiendes, no inviertas. Dos, ahorita, por ejemplo, es buena idea comprar CETES. CETE directo, ¿no? Hay unos rendimientos extraordinarios.
Explícanos el CETE.
¿Qué? ¿Qué? Es un CETE, porque lo hemos oído todos, pero ¿qué es?
Es un certificado de la tesorería, eso quiere decir CETE. ¿Ah? Son deuda que coloca el gobierno mexicano, deuda que está garantizada. O sea, de repente hay miedo de, oye, y si algo... Bueno, sí hay escenarios, siempre hay un riesgo, pero es realmente mínimo. Y es, digamos, la forma con la que el gobierno se va financiando. Y eso no lo quiero complicar demasiado, pero está vinculado a la tasa de interés. Hoy... En México, la tasa de interés, la tasa de referencia que establece el Banco de México, está en su nivel más alto histórico, que es 11.25%.
Anual.
El CETE siempre se va a mover muy cerca de la tasa de referencia. Y como la tasa sigue siendo muy alta, pues por eso el CETE está pagando también. Lo que hay que buscar, no, a ver, otro aspecto muy importante. Uno, hay que ganarle la inflación. La inflación ahora cerró en 4.66% en diciembre. Entonces, mientras tú tengas un rendimiento por encima de la inflación, es buena idea porque quiere decir que tu dinero no se hizo más pequeño. Uh-huh. Esa es una. Pero la segunda y más importante es si algo les ofrece, cuando llegan y dicen, no, yo tengo un cuate que se está en esa cosa de las coberturas, ¿no? Son muy comunes las... Sí. El Forex y no sé qué, ¿no? Dice, y te promete que hasta 50% de interés.
No,
eso no existe.
No.
¿No? Si llega el típico que te dice, no, es que yo tengo un cuate que pues, es una empresa y te garantiza, si te metes a la app y 70%. O eso que aparece luego en los banners, en los sitios, muy común en todo tipo de sitios serios y no, porque es el famoso programático, que dice, invierte en Pemex. Carlos Slim no quiere que sepas esto, ¿no? Sí, ya le das clic y es un esquema ahí fraudulento de inversión. Lo que duplique tu dinero, o sea, lo que te... Si las tasas están, haz cuenta, entre 10 y 20%, así, si encuentras el elixir de la inversión, y alguien llega y te dice, yo te ofrezco 60%, hijo, probablemente es una estafa, ¿no?
Sí.
Y hay que cuidarse mucho de las estafas porque eso es peligroso.
También hay unos anuncios que es, invierte 250 en Amazon y ten un sueldo extra.
Exacto. Totalmente patrañesco. Y luego hay formas ya, hay por ejemplo en la Conducef, hay una cosa que se llama el registro, digamos, de empresas. Tú pones Conducef, ahora acabo de olvidar el nombre, CIEPSE me parece que se llama. No, sí, bueno, que tú pones Conducef registro de empresas. Te va a aparecer un link y tú pones, o sea, cuando te dicen, oye, no, que es que Matuk Coin me está invitando a unas inversiones increíbles. En México el marco regulatorio lo que te dice es que si tú quieres captar dinero del público inversionista tienes que tener un registro ante la CNBV, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y la Conducef. Y entonces la Conducef lo que hace es que pues tiene un directorio y claro, yo digo, pongo Matuk Coin. Ajá. Oye, no tiene registro ante la Conducef.
Es ilegal.
Hijo, no necesariamente es ilegal, pero ya me hace pensar que aquello no está bien. A veces pueden tener, me he encontrado una, hay una que le di mucha cobertura que se llama ahora acabo de olvidar el nombre, pero tenía
Pachecoin.
No, habían hecho hay unos estafadores de mucho tiempo, por ejemplo, muy centrados en Guadalajara, etcétera.
De apuestas.
Había uno, no, este era, se llamaba Escoin. Me acuerdo el nombre de la persona, se llama Sergio Peñuñuri. Seguramente va a volver a surgir, ¿no? Por ahí.
Pues.
Porque se van reciclando y entonces te ofrecía, hay unas cosas con Escoin. Luego ahora lo he visto que está metido más se metió en el tema de los NFTs, ¿no? Y estafa a las personas. Entonces, si tú buscabas, llegaron a tener su registro y luego ya desaparecieron. Entonces, no te garantiza que el que tengan un registro no van a ser fraudulentos, pero sí ya es mucho más difícil porque tienen que pasar una serie de criterios que lo hacen mucho más complejo. Pero básicamente lo básico es si alguien te ofrece, oye, es que yo soy el primo de Slim, me va a dar... Eso realmente no existe.
Ahora, ¿cómo conseguir los CETES? ¿Vas a un banco?
Hay dos formas. Lo puedes comprar a través de tu banco. Y otra forma es que te metas a la página de CETE Directo, que es del gobierno. No es muy amigable y está acotada hasta 15,000 pesos. Si quieres invertir más de 15,000 pesos en CETE Directo, en la página directamente, vas a la oficina de CETES, ahí por todo el país, en la Ciudad de México, ahí por ejemplo en Plaza Inn, y ahí te llegas, comprabas que eres tú, o sea, te piden tu identificación oficial, no sé qué, firmas un contrato y te amplían, digamos, me parece hasta 10 millones de pesos y ya puedes estar invirtiendo en CETES. Todo hay que tener siempre cuidado porque todo tiene un riesgo. Lo que hay que estar atentos, por ejemplo, los que están metidos en CETES, que ha crecido muchísimo porque da muy buen rendimiento, es cuando la tasa de referencia empiece a bajar, entonces tienes que empezar a ver que empieza a moverte a lo mejor, porque lo que no quieres es estar por debajo de la inflación, ¿no? Entonces, un poco eso.
Una pregunta. Si yo meto 10,000 pesos a CETES y gano 1,000 pesos al año, ¿no? Dejarlo sencillo. ¿Cuánto pago de impuestos?
Ah, eso es bien interesante. A partir de 2024 subió el impuesto sobre renta fija.
Ajá.
Y es 1.40%.
1.40 de lo que gané.
De lo que ganaste, exactamente. Y hay que ver, porque es un universo el de los impuestos.
Sí.
Hay que ver si se acredita, si eres persona profesional con física con actividad empresarial. Las empresas no están dentro de ese caso, si eres asalariado, etcétera. O sea, y supera cierto rango de ingresos, pues es otra historia.
Claro.
Entonces ahí sí, yo creo que es más fácil consultarlo con un contador, porque cada caso es muy específico. Pero diría que lo que hay que ver, por ejemplo, si el CETE está pagando 11.30 y te están quitando 1.4 sobre el rendimiento, pues hay que restarlo al rendimiento que te está dando, ¿no?
Claro.
Y en renta variable, que es acciones, también hay un impuesto que se tiene que acreditar y ese es sobre el activo, ¿no? Pero bueno, son, la verdad, es muy especializado.
¿Qué opinas de las fintech, por ejemplo, ahora que las fintech están ofreciendo algunas 15% anual?
Me parece fantástico. O sea, por ejemplo,
¿cuáles son las que igual recomiendas, conoces o que están cimentadas?
Va muy rápido.
Sí.
Ahorita que acabes ya voy a preguntar algo.
Va muy rápido.
Yo ahorita quiero preguntar algo.
Que, nada más,
voy a preguntar qué es una fintech.
Ah, bueno, exacto. Es una gran pregunta. Que además conoces muy bien, mi querido. Fintech quiere decir fin technology, ¿no? La conjunción de servicios financieros y tecnología. El término surgió acá en Estados Unidos. Todos recordarán Jack Dorsey, ¿no? El que era presidente de Twitter. Él fundó una que se llama Square, que es el equivalente a Clip en México, ¿no? Es un pequeño cuadrito en donde tú podías transaccionar. Y en esa época se le empezó a llamar fintech, ¿no? ¿Cuáles fintechs hay en México? Por ejemplo, hay serias grandes, ¿no? Nu, que en Brasil sí es Nubank. Uh-huh. En México nada más se llama Nu y está en proceso de buscar su licencia bancaria. Está una que se llama una de un argentino que se llama Pierpaolo Wallah. En fin, hay varias, ¿no? Mexicanas Confío, en fin, sí, de varios y de distintos ángulos. A mí me parece que son muy positivas porque ayudan, uno, a ponerle presión a los bancos en términos de competencia. Uh-huh. Eso es bien importante. Dos, a mejorar la inclusión financiera, aunque la realidad es que muchas de ellas están atacando al mercado de los que ya tienen. O sea, sí, si tú ya tienes una tarjeta de crédito, sí, pues a lo mejor te van a ofrecer a ti, que ya eres, claro, un cliente, digamos.
Claro.
Y lo que requiere México es que personas que no tienen una cuenta de banco, que no tienen una tarjeta de crédito, etcétera, la tengan.
Sí.
Porque eso es lo que permite generar mayor riqueza, ¿no? De repente hay que tener cuidado, digamos, en la dimensión de finanzas personales. Uh-huh. El conjunto de tus deudas supera el 40% de tus ingresos, ¿no? Y hay que sumarle ahí, por ejemplo, la hipoteca, los meses sin intereses, etcétera.
Tu gasto corriente.
Tu gasto corriente. Luz. ¿Por qué? Porque, y luego, por ejemplo, una cosa importante. Si ustedes tienen más de 3 tarjetas, están en un error. Yo sé que muchos se creen muy sofisticados y dicen, no, yo las manejo todas, tengo 18 alarmas. La posibilidad de que los cortes de las tarjetas se te vaya alguno es muy alta. Sí. Entonces, conviene tener 2 tarjetas de crédito, básicamente, ¿no? Y 2, yo, por ejemplo, así consejo personal, casi no me dedico al tema de finanzas personales, pero ¿qué hago yo? No me importa el corte, yo el primero de cada mes pago mi tarjeta. No me importa si el corte es hasta el 15 de ese mes, etcétera. ¿Por qué? Porque si no, se me va a olvidar. Obviamente hay que ser totaleros. Sí. No debes pagar el mínimo en la tarjeta de crédito. Es un error.
Es el mundo ideal. Pero realmente muchísima gente, de ahí vive el banco, firma algo porque no tiene lana.
Sí, pero ¿sabes qué? Es que yo sé que es muy difícil y lo que voy a decir es el deber ser, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero es que estamos mal acostumbrados porque si no, claro, tienes dinero para comprarlo, no lo compras. Claro. Quiere decir que, espera,
no, ¿por qué? Para ti.
Porque si no, y es muy dramático, vas a ir a, o sea, como el ratoncito que está en la ruedita, vas a ir siempre atrás porque el mínimo está grande. O sea, si tú pagas el mínimo de una deuda, ahora no me acuerdo exactamente el ejemplo, pero de 10,000 pesos, te vas a tardar como 20 años en pagarlo. Entonces estás trabajando para el banco. Por eso es que las personas, sobre todo que si compraste algo que no te alcanzaba y entonces vas pagando el mínimo, sí, ese mínimo, sí, va creciendo porque, sí, se va a volver a repetir la situación.
La bola de
eventualmente
nieve.
Es una bola de nieve y vas a sentirte que trabajas para el banco. Y es lo típico que dices, no, pues ya. Y luego pagas con una tarjeta a otra y aquello es un, sí, desastre.
Sí.
Realmente, sí, o sea, digamos, lo básico es, como no gastas más de lo que tienes, entonces no usas la tarjeta de crédito como medio de pago.
Sí.
Porque de otra forma vas a acabar trabajando para el banco.
Sí, de acuerdo.
Exacto.
Oye, Rodrigo, ya están viendo que aquí en Los Clones tenemos clases de finanzas personales y de inversiones y coincidimos en este Galaxy Unpacked en donde se hablaba de la inteligencia artificial y de cómo Samsung creó como un botoncillo para que este tema sea 800,000 veces más fácil. 2 preguntas. La primera es, en ese sentido, ¿hay como alguna especie de aplicación o algo súper fácil que nos ayude a mover nuestro dinero de esa forma tan sencilla?
Pues sabes que hoy por hoy no hay. O sea, hay por ahí algunas soluciones de GBM y tal, pero no en México. O sea, por ejemplo, acá en Estados Unidos hay una cosa que se llama Robinhood, que tú pones tu cuenta de cheques, ¿no? Y entonces lo pones y empiezas a comprar y vender acciones. Hay que poner atención a las comisiones porque cada venta y compra de acción que haces te cobra una pequeña comisión. Entonces ahí se puede ir tu rendimiento, entonces hay que tener mucho cuidado. 2, por ejemplo, yo no creo y conozco de verdad mucha gente muy sofisticada que le ganas al mercado. De hecho, hay una gran apuesta que hizo Warren Buffett, ¿no? Con uno de estos gestores de fondos y les dijo, les hago una apuesta, nos vemos en 10 años, ¿quién se sube? Yo con una inversión indexada, eso quiere decir, si tú tienes, por ejemplo, el Standard Poor's 500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, sí, o el IPC de México, ¿no? Las empresas más grandes de México, y yo voy a tener un instrumento que sigue el rendimiento de eso versus el típico manager que dice, no, yo soy buenazo, sí, y lo entiendo perfecto, sí, y el alfa y no sé qué. Y saben que esa apuesta la hizo Warren Buffett en 2007. Vino la crisis financiera. Y si tú preguntabas, en 2008 o 2009 había perdido Warren Buffett, pero hacia 2017 ganó. Yo soy de los que piensa que no hay que cascarle al mercado. Y menos, o sea, hay algunos financieros que lo hacen bien, etcétera. Pero es relativo. Si alguien no te dedicas, o sea, no te dedicas a cascarle al mercado, básicamente no lo hagas. Por lo mismo que decimos de Warren Buffett. Si no le entiendo, no lo hago. Y segundo tip, cuando vayan, alguien les ofrezca una inversión, o sea, dicen, oye, yo quiero invertir, ¿no? Y voy con un banquero de inversión o con un esquema, etcétera. La primera pregunta que tienen que hacer es, ¿qué quieres? O sea, ¿cuál es tu objetivo con la inversión?
Claro.
¿Es tu inversión para retirarte? ¿Es porque te quieres ir al siguiente mundial? Luego, segundo, ¿cuánto riesgo estás dispuesto a correr? Porque si yo te digo, oye, vamos a meterle todo a Nvidia, ¿no? Pues hay un riesgo, porque si mañana el gobierno de Estados Unidos dice Nvidia, ya no solo no le puedes vender los chips más avanzados a China, sino que no puedes vender nada a China. Y además, Hang, ¿no? El fundador de Nvidia, pues es medio esquizofrénico y se vuelve loco. Y entonces el precio de tu acción, o Tesla, por ejemplo, es otro buen ejemplo. Pues dices, oye, sí puede ser que te va a ir muy bien, pero estás corriendo un riesgo importante si toda tu inversión la colocas en las manos de Elon Musk, ¿no? Entonces, nada más para ser muy concreto, que te escuchen. O sea, el secreto es que te escuchen, porque si no, mira, te voy a vender este fondo que es increíble, vamos mal. Y lo segundo es que te puedan explicar más o menos cómo funciona. ¿Cuál es la técnica que incluso algunos periodistas usan? Los que hemos sido editores, te ha pasado que te dicen, oye, ¿y qué presentaron? No, presentaron el Snapdragon A23 con 3 chips, con 25 megahertz. Y dices, güey, eso quiere decir que no estás entendiendo lo que me quieres contar y lo estás engatusando en medio de un lenguaje rebuscado, y en realidad no entiendes. Entonces, el que te ofrezca una inversión tiene que poder explicártela. Si no te la sabe explicar, quiere decir que no entiende. Si él no entiende y es el que va a... te está ofreciendo la inversión, quiere decir que vamos muy mal.
Ahora, ¿en dónde podríamos comprar, por ejemplo, acciones? Porque el típico, ¿no? Estamos en la generación Z o los millennials, ¿o no? Oye, es que yo quiero comprar acciones de Tesla y de Netflix y de Meta. En México antes era complicado, ahorita es más fácil. ¿Cómo se hace?
Pues mira, hay varias aplicaciones. Decía, por ejemplo, GBM tiene una. Hay varios, ¿no? Invex, Vector, Actinver, etcétera. Tienen distintos esquemas en donde más o menos... hay que buscarle un poco, desde 10 mil pesos puedes entrar. Yo pensaría más bien en comprar fondos indexados. Haz de cuenta, el típico fondo que te ofrece el banco a lo mejor no es tanto rendimiento, simplemente lo que quieres es cuidar que tu dinero pues no esté por debajo de la inflación, porque tú estás perdiendo tu dinero. Y si ya eres más avesado, pues a lo mejor ya puedes comprarte alguna acción, etcétera, entendiendo que siempre hay un riesgo implícito cuando compras una acción. Yo pensaría que es más fácil comprar, por ejemplo, en vez de meter a Tesla, ¿no? Que sí es buena idea, ya depende de cada quien, pero el Standard Poor's 500 o el Nasdaq, ¿no? Porque ahí están computadas todas las empresas de tecnología en su conjunto. Y entonces, si de repente Mark Zuckerberg lo hizo mal en el Congreso y entonces le cambió el nombre de Meta, pero la gente sigue acordando.
Sí, es un pedacito del S&P.
Pues se cae, ¿no? Sí. Y se desploma Meta. O en su momento Research in Motion, o sea, BlackBerry, ¿no? Que no lo supieron ver. Y tú tenías un pedazo. Si tú invertiste todo en BlackBerry, pues
adiós.
Velas. Pero si tú estabas en el Nasdaq, a lo mejor, que se cotizaba en Ontario, ¿no? Pero pues ya no te fue tan mal.
Hay una... O sea, ahora está el concepto de la compra fraccionada de acciones. Porque si la acción de Tesla cuesta $800, estoy inventando, tú necesitas y quieres de esas acciones $8,000. Pero creo que GBM y otros...
Sí, o sea,
es la compra como fraccionada. En realidad,
compras fraccionado, ¿no? O sea, si tú quieres comprar, dices, yo 50,000 pesos de Microsoft.
Sí.
Me da igual a cuántos de Microsoft. Más bien voy a comprar fracciones de acciones de Microsoft.
Claro. Y con eso tienes tus acciones, que no es como era antes, que la fuerza, digamos,
exacto, toda la
unidades,
sota, ¿no?
50 acciones, exacto, o 1,000 acciones.
Oye, platícanos, ¿en qué va el tema del cripto?
O sea, está bien interesante. Yo la verdad es que tengo cada vez más escepticismo yo les llamo criptoactivos porque no son una moneda. ¿Por qué no son una moneda? Una moneda tiene tres características: transaccionalidad. O sea, yo ahorita bajo, como estamos acá, no voy a ir a una coca y les digo, oiga, yo traigo mi Bitcoin. Me van a decir, aún en Estados Unidos, me van a decir, jule, pues está difícil.
Suerte.
No, esa es una, transaccionalidad. Dos, unidad de valor. Es decir, si tú vendes tu coche y me, oye, Rodrigo, te doy mi coche, va, te lo pago en Bitcoins. Hasta qué miedo, porque no sabes si, te lo pago hoy y tú dices, chin, la Bitcoin subió a $70,000. Puta, dejé un montón de dinero por venderle mi coche a Rodrigo.
Claro.
No, porque te di criptos, eso fue buena idea. Entonces tú dirías, muy bien. Pero
si lo conviertes,
si la Bitcoin cae mañana, como ocurrió en noviembre de 2021, ¿no? Estaba en 65, bajó a 17. Pues es que terror. Y entonces, pues no es un activo que te da certeza en cuanto a unidad de cuenta. Tú no negociarías un contrato, digamos, anual en Bitcoins, porque no sabes cómo va a estar el precio.
Claro.
Entonces no cumple esa otra funcionalidad. Y la que quizás sí cumple es el valor intrínseco, ¿no? Es decir, resguardo de valor, más bien. ¿Qué quiere decir? Que si yo pongo ahí mi dinero tiene o guarda el valor mi dinero, no se deprecia demasiado. Y eso podrías pensar que sí, porque si ves el histórico de la Bitcoin, bueno, pues,
sí, pero
ahí lo podrías, pero una moneda no es y no va a ser. Ahora, es muy interesante porque venimos de una serie de escándalos, Sam Bankman-Fried de FTX, antes Luna, Terra, Celsius, en fin, ha habido un montón de escándalos, incluso el de Binance recientemente. Pero resulta que grandes fondos de inversión, hay uno muy grande que se llama BlackRock, que nada más para mencionarlo, es como administra unos 7 veces México, el tamaño de México. O sea, es más grande que, si fuera un país, administraría más activos que la tercera mayor economía del planeta, que es la japonesa, ¿no? Okay. O ahí sería un quien vive con Japón. Bueno, ellos empezaron a empujar junto con otros fondos de activos, ETFs, que son estos que les digo que son indicadores de Bitcoin. Y entonces presionaron a la SEC, al regulador estadounidense, salió la regulación, es muy interesante, y yo pensé, francamente, que iba a subir mucho el precio de Bitcoin. ¿Por qué? Porque iba a haber más inversionistas con estos grandes fondos que les distribuyen, que iban a invertir en Bitcoin. Y extrañamente lo que ha ocurrido es que ha estado cayendo el precio de Bitcoin. Todavía no entiendo exactamente por qué, es un poco extraño. Y tampoco entiendo mucho el ángulo de estos grandes fondos de inversión porque lo están haciendo. Yo creo que hay una agenda ahí muy interesante que todavía no alcanzo a entender, pero bueno.
Ahorita dice BlackRock, en los aviones que nos ha tocado viajar, de repente veo anuncios de Citi, Banamex y BlackRock. Exacto. ¿Eso cómo funciona?
Ah, lo que pasa es que como estos, haz cuenta que estos grandes fondos de administración de activos, lo que hacen es que distribuyen sus fondos. Haz cuenta, BlackRock dice, yo tengo justo un ETF de Bitcoin, ¿no? Entonces lo tienen que vender. ¿Quién lo vende? Pues BlackRock no va a poner una oficina en México que diga BlackRock. Y entonces hace una alianza con Citi Banamex y dice, y oye, vende, distribuye mis fondos. Y entonces cuando yo soy un cliente de Citi Banamex, y digo, oye, Citi, quiero comprar un ETF. Ah, pues te recomiendo el ETF Standard Poor's 500 de BlackRock y el de Bitcoin. Y entonces Citi Banamex es el que distribuye los fondos de BlackRock. Otro gran jugador, el segundo más grande, se llama Vanguard. Ese está con más bancos, ¿no? Vanguard es mucho más cauto, digamos, ¿no? Sí, que es otro. No, no. Vanguard, haz como que es como si dices Coca y Pepsi. Vanguard es la competencia, lo que les guste, pero Pepsi o Coca o como quieran verlo.
Oye, Rodrigo, hace rato te iba a hacer una pregunta más, que es la última que tengo. Y pues eres un apasionado de las finanzas, de los negocios y también de la tecnología. Y sé que estás súper clavado con el tema de la inteligencia artificial. Yo creo que te invitaremos a otro programa para que nos platiques más de eso. Pero sí quiero que nos cuentes un poquito desde tu perspectiva, porque sé que has leído muchísimo. ¿Cómo ves el escenario actualmente en estos temas?
Sabes que yo estoy súper, me genera mucho entusiasmo porque creo que este es una gran revolución de plataforma de cómputo como no la hemos visto. Pocas veces en mi historia como periodista he visto a tantos líderes de negocios. O sea, hemos visto distintas modas, el metaverso, los criptoactivos, etcétera. Eso lo hemos visto.
Nunca había NFTs.
NFTs, etcétera. Pero lo que nunca había visto es a líderes de los en serio, ¿no? Satya Nadella, Sundar Pichai, Jeff Bezos, Elon Musk,
bueno,
etcétera.
Bill Gates.
Que están diciendo, esta es la mayor revolución del tamaño de la implantación del internet o de la electricidad. Y a mí, porque siempre me ha gustado la tecnología, más que, digamos, en específico los gadgets, como periodista de negocios y de temas económicos, las mayores transformaciones económicas en una sociedad han sido tecnológicas. La revolución industrial, la adopción de la electricidad, el advenimiento de internet. Esta revolución de la inteligencia artificial generativa, porque es importante distinguir que hay varias, ¿no? Y la que hemos vivido o vivimos desde noviembre de 2022 y hablamos mucho de ella a lo largo de 2023, es la generativa, ¿no? La tecnología Transformer, ChatGPT, que nació en Google, etc. Sí. Y yo creo que 2024 es el año de la implantación. Es decir, todos hablamos, digo, los que estamos, probablemente ustedes como yo, pues todos los días me hablo de piquete de ombligo con el ChatGPT, genero 18,000 imágenes, voy con Pi de Inflection, ¿no? Bar, de repente digo, ah, pues no está tan bueno, y Bing, etcétera, ¿no? Y tengo diálogos, los pongo a pelear. Un día hice un resumen y le decía, oye, Bing, hazme un discurso de 3 párrafos de tal. Entonces Bing me dijo, no, no puedo. Y le digo, mira, este es el que me hizo ChatGPT, ¿cómo lo ves? Y entonces es realmente apasionante. Ahora, pues ese soy yo y somos algunos que nos encanta este tema. El asunto es que yo creo que en 2024 lo que vamos a ver es una adopción masiva de la inteligencia artificial generativa. ¿Por qué? Lo creo así. Porque ya tienes jugadores grandotototes como Samsung en los dispositivos, como Microsoft, que ya lanzó Copilot Pro, como Google, que tiene una potencia muy grande en un ecosistema de productos muy grandes, AWS, que es el proveedor de nube de todos, básicamente, o de una buena parte.
Sí.
Y todas estas empresas van a empezar a desplegar soluciones de inteligencia artificial generativa que es realmente misteriosa. Les recomiendo mucho, por ejemplo, esta entrevista que le hace Bill Gates a Sam Altman en un podcast que se llama Confuse Me.
Al director de ChatGPT.
De ChatGPT, ¿no? Y me parece muy emblemática porque pues ahí tienen un diálogo y es que Bill Gates fue... Yo lo vería así, o sea, el visionario que logró comercializar la computadora en cada escritorio. No es el que la vio, porque la vio Steve Jobs y la vieron otros, quizás lo hacían con mejor arte, etcétera. Pero el que tuvo la ejecución para ponerle un sistema operativo y una en cada escritorio y beneficiarse de ello fue Bill Gates.
Déjame hacerte una pausa. Cuando salió esa historia de una PC en cada escritorio, los 80s,
sí.
Y otra vez estaba chavo, pero decía, ¿cómo una PC? Está estúpido, sí, claro. Este güey. O sea, ¿para qué en esta oficina donde hay 40 escritorios quieres 40 PCs? Era una cosa absurda. Pero el cuate ya lo pensaba y lo logró.
Ahora, ese personaje, que era un gran programador, le entendía muy bien, entrevista al otro personaje que está haciendo más o menos lo mismo en la inteligencia artificial generativa. ¿Y qué me ha ocurrido? Y seguramente ustedes también, con directores de empresas de tecnología y gente que está, digamos, tomando decisiones, dicen, no, eso de la... Me acuerdo del año pasado, digamos, y cuando nació el ChatGPT, cuando lo presentaron al público, decían, es un chatbox glorificado. ¿Eso qué? ¿Cómo le va a pegar a mi P&L, ¿no? En términos de ventas? Porque no están entendiendo la naturaleza profunda de esta estructura de cómputo y la revolución que va a tener en su despliegue, con un montón de retos todavía, pero creo que eso,
y justo por eso va a ser una transformación, ¿no? Cuando llega una nueva tecnología, se transforman los empleos, etcétera. Así es cuando llegó Netflix o YouTube, pues Televisa, todas las Azteca, todas las televisiones, hombre, es que nos van a pegar y se confían. O el mismo BlackBerry que mencionabas, o sea, ay, nosotros somos los reyes, somos el mejor sistema operativo, llegó Android, pum. Entonces, ese es el problema, de pronto que muchas empresas empiezan a confiarse, duermen en sus laureles de, hombre, ChatGPT, ay, es un chatbot común y corriente, y piensan eso porque no lo entienden. Pues regresamos a si no lo entiendes, entonces tienes que entenderlo. Y no lo entienden porque le dan miedo a lo desconocido o se duermen en, ah, si yo soy ya tengo lana, ya soy millonario, ya para qué quiero seguir evolucionando. Y es cuando llegan nuevas empresas o en la industria automotriz, que pues ahorita los chinos están con todo y hay muchas marcas que en una de esas van a tronar, o el mismo LG, ¿no? Que tenía su línea de teléfonos móviles y la cerró de plano, ¿no?
Pero lo más curioso también es la parte en la que ya creo que habíamos platicado hace poquito, que como usuario, persona, humano, no te das cuenta de que estás siendo parte de la historia y que lo estás viviendo en ese momento, y hasta la distancia es cuando empiezas a ver todos los cambios, ¿no?
Sobre todo porque a mí lo que, por ejemplo, ahorita que hablamos de la electrificación de la electromovilidad, ¿no? Del combustión interna al eléctrico, etcétera, Netflix, ¿no? Etcétera, está muy bien. La diferencia, y por lo cual esto me genera más entusiasmo que cualquier otra revolución que me ha tocado observar, es que esta es transversal y profunda. ¿Por qué? Porque hoy tú le puedes colocar inteligencia artificial generativa a cualquier capa de productos. Si me quiero ver muy sofisticado, por ejemplo, están los ERPs, ¿no? De las empresas. Sí. Enterprise Resource Planner, ¿no?
Software y control, digamos, la producción.
Bueno, la multimodalidad, que es lo que viene en 2024 y hacia adelante, es como el ChatGPT. A mí me impresionó mucho. Tengo un buen amigo que le entiende y entonces le digo, oye, ¿ya viste que está DALL-E 3, ¿no? DALL-E 3, pues es dentro del ChatGPT. Hoy ya puedes ponerle, hazme un flamingo de color azul que esté volteando el horizonte, y lo genera. Me dice, no, ya intentaste subir un Excel, y entonces me doy cuenta y tiene la parte de data. Y subo un Excel que casualmente estaba viendo el PIB de los estados, o sea, la economía de los estados del 80 a la fecha. Subo el Excel y le digo, ¿cuál es el estado que más ha crecido de 1980 a 2021? Y la base de datos que la bajé del INEGI estaba toda revuelta. Entonces me dice, Aguascalientes 350%.
Okay.
Y entonces le digo, grafícalo. Y lo grafica. No, bueno, me volví loco.
Sí.
¿Y qué es lo que hace? ¿Cuál es la multimodalidad? El chat, o sea, la inteligencia artificial generativa interpreta el lenguaje, se conecta con Python, que maneja bases de datos con inteligencia artificial, la interpreta y luego me regresa conversacionalmente el resultado y luego lo grafica. Entonces, lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial generativa es que va a modificar transversalmente, como lo hizo el Internet, nuestra vida política, nuestra vida social, por lo tanto, nuestra vida económica. Y siempre, y ya con este mismo, pues soy de ideas largas, como pueden ver, no, pero yo me acuerdo mucho, a veces lo digo en conferencias cuando en enero de 2007, a finales, ¿no? Estaba Steve Jobs y dijo una cosa más, el iPhone. Entonces me he puesto a revisar las hemerotecas en los periódicos en México. Obviamente, en enero de 2007, lo que estábamos, la discusión que estaba en México era que el presidente legítimo, ¿no? Provenido de la elección 2006, ajá, estaba el plantón en Reforma.
Sí.
Y todas las discusiones eran que si Calderón iba a lograr tener la composición del Congreso para sacar la reforma que se necesitaba y que si Andrés Manuel López Obrador, etcétera, etcétera. Y esa, ya ni nos acordamos de cuáles eran las discusiones. Lo que cambió la vida de todos los mexicanos, hay más de 100 millones de teléfonos inteligentes en México, fue lo que dijo Steve Jobs. Y hoy los que nos están viendo, Pontón, Aura, Matuk, lo primero que hicieron, antes que ninguna otra cosa, fue apagar la alarma de su celular, ver que tenían 5 WhatsApp, 3 mensajes, luego escucharon música, vieron qué tenía. A lo mejor vieron si durmieron bien o durmieron mal. El objeto con el que más tenemos interacción en nuestras vidas cotidianas y que más ha transformado nuestras vidas poco más de 10 años después, hoy en 2024, es esta cosa. Sí. Y en su momento no lo pelamos. Así como cuando salió el chat GPT, pues muchos dijeron, pues esa cosa aquí.
Sí, o sea, ¿para qué?
Estoy totalmente de acuerdo. O sea, este va a ser, como bien dices, el año en la implantación de toda esta inteligencia artificial, en donde igual en el segundo semestre, esta transición, la gente, el mainstream, la gente popular, la que utiliza el mail y que no es experta o que no es geek como nosotros, va a decir de un momento a otro es ¿en qué momento cambió Google? ¿En qué momento cambió Microsoft? ¿En qué momento? ¿No? Y ya estamos utilizando la inteligencia artificial generativa día a día y de manera cotidiana. Ahora, lo único que me preocupa un poco es estos como tipo bots, algoritmos, inteligencia artificial aplicada en acciones, en negocios, en donde... No, recuerdo muy bien, por ejemplo, mi tío, ¿no? Mi tío tiene 80 años y tenía su cuadernito porque él tenía acciones. Y a ver, van a subir. Y entonces a los dos días le hablaba a su asesor y le decía, no, pues vende esto. Me dice, ahorita ya no puedo porque el algoritmo es por segundo... Sube, baja, sube, baja, sube, baja. No puedo tener yo una conclusión, decir lo vendo o lo compro, o porque la tecnología va más rápida que yo. Sí, entonces,
la vida más tranquila antes.
No, ya lo sabemos. Entonces, ¿tú cómo ves ese tipo de inteligencia artificial aplicada a estas grandes empresas, acciones, trading, todo esto?
Yo creo que va a ser extraordinariamente retador. Hay dos escuelas hoy, o en las discusiones, bueno, hay tres, ¿no? Diría. Los safeters, los que dicen que se apague 6 meses, ¿no? Y escriben cartitas, dicen que se apague. Ok, esos son unos. Luego están, que ese es el lugar común cuando los humanos no entendemos algo, y véanlo, ahora que escuchen esto, pongan atención cada que vean, que se regule, ¿no? Yo tengo grandes debates de que se regule. ¿Por qué? Porque nos da miedo, pero sobre todo delegas en algo mágico el control y los efectos positivos y negativos de la tecnología.
Claro.
Porque lo que no se ponen a pensar es cuando dicen que se regule, siempre les digo, oigan, ¿alguien vio la comparecencia de Mark Zuckerberg en el Congreso de los Estados Unidos? Y donde estaban así, le decían, oiga, pero si prendo mi Wi-Fi, ¿me lo vigilan? El nivel de sofisticación en donde tú le dices, oye, en la ponderación o el entrenamiento de los datos, le vamos a quitar tal ponderación y vamos a hacer tantos tokens por segundo. ¿Lo pueden regular los... Perdón, pero Fernández Noroña, con todo respeto, en el Congreso mexicano, no está capacitado. Entonces,
y muchos más.
Ahora, los líderes de tecnología, los Satya Nadella, Sam Altman, etcétera, están siendo mucho más listos esta vez porque dicen, ya sabemos que hay una curva de aprendizaje en donde lanzamos las cosas y luego nos preocupamos de los efectos negativos. Uh-huh. Como esta tecnología es tan potente y es de evolución exponencial, ahora se están previniendo y están diciendo, oye, hay que regular. Yo creo que lo hacen más como una postura, digamos, cautelosa, bien intencionada, antes de que les llegue, los que no entienden ahí los quieren regular. Pero soy muy escéptico de la regulación. ¿Por qué? Porque como no hay un órgano supranacional, ¿qué quiere decir eso? Uno ve, por ejemplo, el cambio climático, ¿no? Y todo, China, India, Estados Unidos, Rusia, todos estamos de acuerdo en que el planeta está calentando por las emisiones de gases de efecto invernadero. Y todos van a la COP y todos 2 años después dicen, no voy a poder cumplir porque esto es muy complicado, etcétera. ¿Por qué? Porque no hay un órgano global que sancione. Con la inteligencia artificial pasa lo mismo. China no tiene ningún incentivo para cooperar con Estados Unidos y no hacer, por ejemplo, no aplicarla a los mercados financieros y obtener beneficios más rápidos en términos de posiciones accionarias, o no aplicarla en el desarrollo de ciencia bélica para tal. Y entonces, sí vamos a tener algún principio de regulación muy nocional y muy básico, en donde la inteligencia artificial no puede controlar armas porque en una de esas nos mata a todos. Okay, sí. Está bien, ¿no? Es muy básico.
Sí.
Realmente una regulación más compleja, no. ¿A qué voy con esto de que el mundo va muy rápido? Sí va muy rápido. No alcanzamos. Estamos viviendo un momento de la historia en donde tienes que reaccionar ante lo que alcanzas a ver. Porque si yo me siento a pensar las consecuencias conceptuales de lo que dice Yuval Noah Harari, ¿no? El escritor de Sapiens, él dice: estamos llegando al final de la historia humana, porque por primera vez la historia ahora ya no va a ser generada por los humanos, sino va a haber otro ente externo.
Okay.
Y entonces, si me pongo a teorizar cosas, pues puedo llegar a escenarios muy distópicos, ¿no? Es importante conceptualizarlos, pero en términos de tomar decisiones, pues tienes que reaccionar con respecto a lo que ves. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? A mí no me va a quitar mi trabajo la inteligencia artificial, el chat GPT, me lo va a quitar ahora que sí la vas a ver usar, y en lo que yo hago una nota del resultado trimestral de Samsung o de América Móvil, ahora va a ser 5 y ya va a tener lo básico, le va a poner más creatividad, va a generar tres imágenes autogeneradas, incluso va a hacer un video con su avatar y va a decirle: haz estas 10 notas.
Sí.
Y yo pues solo voy a llevar la mitad de una. Y sí, entonces quien digamos nos va a desplazar desde el punto de vista de la inteligencia artificial es otro humano que sepa utilizar la inteligencia, claro, artificial.
Claro. Muy bien, Rodrigo, ya se nos pasó un poco el tiempo.
No, muy buena, no, muy buena la conversación.
Muy interesante.
Ideas largas.
Te agradecemos todo el tiempo aquí con nosotros. Y bueno, yo me quedo con varios temas pendientes, luego los abordaremos, pero gracias por tu tiempo y espero que nos veamos pronto en otro viaje o te invitamos al estudio.
Exacto.
Oye, encantado. ¿Y en dónde te pueden seguir y escuchar, claro, todos los días?
Ah, pues yo soy súper tuitero, ¿no? Aunque Elon Musk le quiera decir X. Entonces me encuentran en @rodpack. Si quieren ver fotos de ventanas de avión, en Soy Rodpack en Instagram, que básicamente es lo que pongo. Esa red no es tan profesional, pero la otra, pues ahí estoy tuiteando todos los días, todo el tiempo.
¿Y en la radio?
Y en la radio, claro, en Imagen Radio, temprano, a punto de las 6 de la mañana. Si escuchan Imagen Radio, que está cumpliendo 24 años, seguro me van a escuchar porque vivo ahí.
Muy bien. Muchas gracias.
Gracias.
Este episodio de Nosotros los Clones fue presentado por NordVPN, la forma segura de navegar. Mercado Libre, lo mejor está llegando. Mitsu, siente la electrónica. Samsung Galaxy, do what you can't. Bitcar, estrenar es rentar. Toyota Safety Sense. All energy, all happiness.
Nosotros los Clones.
Nos escuchamos en el siguiente episodio.
Recuerda que somos nosotros.
Nosotros los Clones.